Àngels Barceló.
Ràdio Salamanca. Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Que ya es lunes, que ya es 27, que ya es otoño, lo tenemos todo para arrancar la semana con bríos aterrizando en territorio charro. Bienvenidas, bienvenidos, buenos días, Salamanca. El arranque de una semana muy especial y que empieza a tomar ya ese cariz de curso en desarrollo, olvidando titubeantes inicios y ya convirtiéndose en semana grande, porque el cierre de la misma tendrá momento institucional, académico y para sonreír por la noche. El primero en el Paraninfo de la Universidad y el segundo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León. Y por medio una avalancha también de cuestiones que les vamos a ir contando y cantando aquí en esta sintonía en los diversos espacios de la programación local líder en Salamanca. Con Ramón Vicente al frente y con Sergio Valdés. Hola, Sergio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Rafa Nadal será el protagonista en el cierre de la semana.
Sí, efectivamente, el tenista más importante de la historia de nuestro país viene a Salamanca, lo hará para recibir el doctorado honoris causa de la Universidad de Salamanca. Esto será el viernes a las 12 del mediodía en el Paraninfo, que es, ya saben, ese sitio absolutamente histórico e institucional de la universidad, 8 veces centenaria. Estaremos ahí para recibir a Rafa Nadal y a su doctorado el viernes a las 12 y se lo iremos contando aquí en Hoy por Hoy Salamanca, con además toda la pompa y jabón, ¿eh? Porque habrá chirivías, habrá gaudeamus igitur, habrá absolutamente de todo y se vestirán los catedráticos con esos trajes que nos encantan.
Y nosotros también aquí en el Hoy por Hoy, con más pompas que probablemente jabón.
Por cierto, es 29 ya de septiembre, ¿eh? No nos virles dos días, que has dicho 27 y es 29 de septiembre, San Miguel, día del patrón de Béjar.
¿Sabes por qué estaba yo en el 27?
No lo sé.
Por esto.
Hoy, 27 de septiembre, volvemos a Madrid con más un año y lo hacemos más fuertes, con unidad y decisión. Queremos justicia ambiental y social. Queremos que se nos escuche. Queremos vida, no especulación. Porque el biogás y el biometano no los queremos, ni en tu pueblo ni en el mío.
Centenares de plataformas de toda España, incluidas de Salamanca, por supuesto, se manifestaban en Madrid desde la Puerta de Alcalá hasta el Ministerio de Transición Ecológica reclamando la paralización de estos proyectos, algunos en Babilafuente, otros en Machacón, y ahí estuvieron muchas decenas de salmantinos apoyando. Y cerca de 4.000 personas, ¿eh?, en una manifestación que va increchendo por el hastío, el hartazgo de la España vaciada. Con ese sonido arrancamos una semana que en lo meteorológico suena más a primavera que a otoño, porque las máximas van a estar bailando en una franja de 4 grados, pero entre los 22 y los 26. Comienza una semana en la que, menos en momentos muy puntuales, el sol va a ser el gran protagonista, acercándose al fin de semana con interesantes propuestas de lluvia durante pocas horas. El resto, ambiente seco. Y la mejor de las noticias para aquellos frioleros nocturnos es que las mínimas van a ir subiendo también. Y de los 8 grados de mínima que se han soportado en esta madrugada, se van a estabilizar entre los 10 y los 12 grados, que como mínima, y para estas fechas, ya arrancando, que será la semana, el mes de octubre, no están absolutamente nada mal. En este lunes 29 de septiembre, apunten si toman el vehículo y van a salir de sus casas para pillar el volante, porque hay obras en las calles Carpinteros, Cuchilleros y Cortidores, también en la José Manuel de Villena y en la Joyeros, Plateros, La Marina. Hay obras en la calle Saavedra y Fajardo, en la calle Tapiceros, en la Vidrieros y en el Paseo del Gran Capitán. Encontramos estrechamientos hasta en 5 puntos de la ciudad. En la calle Imperial, en el Paseo del Doctor Torres Villarroel, en la calle Van Dijk, en la calle Palos de la Frontera y en el Paseo de la Estación. Y grúas móviles cuenten únicamente 3. Pero las 3 todavía por terminar. Ha comenzado a las 8 de la mañana y estará hasta las 7 de la tarde operativa en la calle Espozimina. Una hora antes finalizará la grúa móvil en la calle Onice y hasta las 8 de la tarde una grúa móvil en la calle Correhuela. 12:25, ¿y cómo viene el día?
Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
El Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad Pontificia, la USA, han organizado para este miércoles 1 de octubre arrancar el mes con la conferencia Soy mayor, me empodero o muero. Sí, el título es impactante y va a ser impartida por María Eugenia Polo, directora del Servicio del Voluntariado y Cultura de la USA. Esta actividad está dirigida a personas mayores de 60 años y se enmarca en el convenio de colaboración que mantiene la Concejalía de Mayores y la USA, que mediante la unidad de memoria permite evaluar la vulnerabilidad de las personas mayores a desarrollar deterioro cognitivo leve y poder promover el envejecimiento activo y la investigación sobre estrategias eficaces de intervención. La asistencia para aquellos interesados es libre y el número de plazas limitadas a 100, por lo que se requiere inscripción para poder asistir a través de las siguientes vías. Bueno, pueden enviar ustedes un correo electrónico a la dirección unidadmemoria@usa.es y también a través del teléfono. La conferencia se va a desarrollar en el auditorio Juan Pablo II de la UPSA, que tiene la entrada por la calle Compañía. Hoy, 29 de septiembre, la Fuente de la Puerta de Zamora se va a iluminar de rojo con motivo del Día Mundial del Corazón, del que luego vamos a hablar y de forma amplia. Y lo vamos a hacer con uno de los investigadores y doctores más importantes que han salido de Salamanca. Enseguida lo vamos a descubrir. A petición de la Asociación Salmantina, el paciente experto se va a teñir, ya decíamos, de rojo esa Puerta de Zamora. También se van a mostrar mensajes de concienciación en los paneles informativos distribuidos por la ciudad. Y esta iniciativa, al igual que otras similares, se enmarca en el compromiso que mantiene el Ayuntamiento a la hora de apoyar a los grupos de ayuda mutua en su labor de promoción de la salud y la calidad de la vida de las personas y de sus familias. Mañana se va a poner a la venta las entradas para el concierto que el cantante Angelito de Salamanca va a ofrecer en la Sala B del CAEM. Angelito de Salamanca, por si alguno o alguna de ustedes no lo conoce, es un artista flamenco pop, cantautor y músico que ha conseguido destacar por su voz llena de alma y por un estilo propio que nace de la verdad de sus vivencias y de las historias que otros le cuentan. Angelito convierte cada canción en una experiencia sincera y su música está marcada, pues fíjense, por grandes referentes como Camarón, Los Chichos, Las Grecas, Ketama o La Barbería del Sur. Llegamos a la noticia económica en esta jornada, en este lunes de arranque de semana.
Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
La Comisión de Bienes y Contratación del próximo martes 30 de septiembre, mañana mismo, va a estudiar la aprobación del expediente para la contratación del servicio de comida a domicilio reservado a empresas de inserción social con un presupuesto base de licitación de 2.398.000 euros al año. De esta manera se va a dar respuesta a la creciente demanda de personas usuarias. Fíjense, han pasado de 417 en el 2019 a 1.038 en el 2024. Y se hace para facilitar un recurso que contribuya a que las personas con limitaciones en su autonomía personal relacionadas con la imposibilidad de preparar comida permanezcan durante más tiempo en su entorno familiar, facilitando a su vez hábitos saludables. El servicio de comida a domicilio consiste en la dispensación de un servicio completo de comida en el domicilio, que consiste en el primer plato, el segundo pan y postre, y se presta por mes completo, todos los días naturales del año, incluidos los festivos. 12 horas, 29 minutos. Vaya fin de semana deportivo, vaya repaso que hacemos. Con Sergio Valdés, al que antes ya saludábamos, y precisamente como arrancábamos con algo más académico, casi hasta más burocrático, como es ese doctor honoris causa para Rafa Nadal, hablemos también de algo que el otro día sorprendía a algunos, no a todos, en la Asamblea de Unionistas.
Quería aprovechar esta ocasión para comunicar que cuando termine este mandato, yo no voy a continuar en el club, ni como presidente, ni en ningún otro puesto. Hace unos meses tenía muchas dudas sobre si continuar un mandato más, por responsabilidad con el club. Pero los últimos meses han despejado todas esas dudas y, sobre todo por temas familiares, no voy a continuar. Porque al final es muy difícil que haya un grupo de personas dispuesto a hacer esto que llevamos haciendo 12 años con sacrificios, con costes económicos y personales y con ataques personales continuos. Entonces, por eso, como creo que no va a haber una alternativa, solo espero y deseo que al menos algunos de mis compañeros tengan la fuerza y las ganas para continuar, porque si ellos no lo hacen, no creo que nadie lo vaya a hacer.
Roberto Pescador, presidente de Unionistas de Salamanca, hasta que finalice el mandato. ¿Pilla por sorpresa mucho, demasiado al aficionado?
Bueno, al aficionado quizá algunos sí, a la directiva no, ya lo sabían, al entorno de Unionistas tampoco, muchos lo barruntábamos. Así que lo anunció donde lo tiene que anunciar, por cierto, que es en la Asamblea General Ordinaria de Socios de Unionistas, que es el foro en el que se reúnen todos los socios y, por tanto, los dueños de Unionistas de Salamanca. Es cierto que el momento es el propicio, no hay uno mejor. Además, esperó a la Asamblea para no erigirse en protagonista ni antes ni durante la Asamblea. Se debatieron y trataron todos los puntos, se preguntó y repreguntó. Y una vez que terminó, y además que se dio por cerrada la Asamblea, hizo el anuncio el presidente todavía de Unionistas que abandonará el cargo en abril de 2026. Esa es la fecha en la que habrá elecciones en Unionistas de Salamanca para afrontar una nueva etapa, porque sí, pase lo que pase y acceda quien acceda, no entrarán en el cargo, en principio, ni Roberto Pescador, ni Javier Tejedor, ni Miguel Ángel Sandoval. Los tres ya han sido presidentes y los tres fueron los socios y fundadores de Unionistas de Salamanca, un club que tuvo su germen en la Plataforma de Aficionados de la Unión, la PAU, que fue esa agrupación de aficionados que inspiraron y que, crearon Pescador y luego Tejedor y Sandoval para intentar salvar a la desaparecida Unión Deportiva Salamanca. Es importante el contexto para que los aficionados más nuevos, uh-huh, los socios más nuevos de Unionistas sepan, ya hace 12 años y pico, cómo se formó este Unionistas. Hace mucho, a un Unionistas que además recordamos, y tú mismo lo has contado en antena, algunos medios de comunicación aposta quisieron no darle voz en sus orígenes con además reuniones clandestinas de algunos periodistas y demás. Bueno, en fin, lamentable. Afortunadamente y pese a ellos salió a flote el conjunto blanquinegro y ahí están en una etapa ahora un poco, vamos a decir, no tranquila o no estable. Y a ver quién se presenta. Lo que sí que te puedo decir es que, como avanzó el jueves aquí Ernesto Castaño, que es uno de los directivos actuales de Unionistas, por responsabilidad habrá gente de la actual directiva que presente una candidatura para seguir al frente de Unionistas, insisto, sin Pescador, ni Tejedor, ni Sandoval.
Pues no hay crisis institucional, simplemente hay
una persona que anunció. Sí, una persona que va a cumplir su mandato, es decir, ni siquiera se va ahora. Va a cumplir el mandato en abril, ha sido vicepresidente 3 años y presidente otros 3. Es verdad que lo sabemos además de buena tinta en lo personal y en su vida familiar, le ha producido un alto coste la gestión del club, recordemos, con 0 euros de contrapartida. Así que nada, Ricardo, se va Pescador en un mandato marcado por el récord histórico de socios, por los partidos de Barça y Villarreal en Copa, por un crecimiento claro del club, por el momento mejor de la cantera en cuanto a sus equipos, por las continuas renovaciones en el Reina Sofía y también marcado por la salvación agónica el año pasado, por las críticas a su gestión, por el uso no aclarado que se quiso hacer del escudo de la extinta Unión Deportiva Salamanca en el partido contra el Barcelona, si recuerdan, por la marcha del preparador físico de toda la vida del club, que se enteró por la prensa de que abandonaba la institución, y también por, y fue el punto de más crítica de la Asamblea de Unionistas, el reciente cambio de gestión de los bares del Estadio Reina Sofía, que podrían haber además derivado en por parte de la nueva empresa que gestiona esos bares ilegalidades, según denunció uno de los afectados.
Pues es verdad que se dijo en esa Asamblea, estamos en el mejor momento del club, que va separado de lo que ha sido el arranque en lo deportivo. Otra derrota.
Derrota dolorosa un poco por cómo se ha desarrollado el partido. Sí que es verdad que, bueno, hasta el... Está claro que hay dos fases en este partido, hasta la expulsión, donde creo que el partido estaba igualado, a pesar un poco de ese gol en contra, y a partir de la expulsión, bueno, porque el partido cambia totalmente. Creo que hemos hecho lo complicado un poco cuando un equipo se repliega, en este caso con 4-4-1, como ha hecho el Arenal en la segunda parte, que era conseguir el empate muy pronto en el segundo tiempo. Y darle continuidad. Yo creo que le hemos dado continuidad, hemos tenido mucho ritmo, hemos jugado en campo contrario. Igual nos ha faltado una situación de peligro, pero creo que el equipo se encontraba cómodo para intentar dar la vuelta al partido.
Más de lo mismo, con un Unionistas que fuera de casa rasca, pues a lo mejor casi ni se acuerda uno del tiempo.
Pues sí, la verdad, derrota de Unionistas, cuarta derrota en 5 partidos, 3 puntos de 15... paupérrimo bagaje en el inicio del conjunto blanquinegro, de un equipo que de momento no está dando la talla, sí por errores individuales, sí por acciones puntuales en defensa que están perjudicando al conjunto de Unionistas, sea por lo que sea, el rendimiento de momento está por debajo del nivel y por debajo de lo esperado de este Unionistas, que bueno, para resarcirse tiene 2 partidos seguidos en casa, ahora veremos.
Estamos muy pendientes de la actualidad de Unionistas, del triunfo, decía esta mañana Valdés en los informativos con Sheila Sánchez Prieto en los matinales, lo de agónico, porque fue en el ultimísimo instante del Salamanca Club de Fútbol UDS, que se repasará en Ser Deportivos, igual que toda la tercera ref, y en el baloncesto no pudo ser, pero...
Para ser la primera puesta en escena, pues tenemos que estar satisfechas en algunos tramos del partido, pero en otros, evidentemente, pues hay que mejorar para ser consistentes, ¿no? Pero bueno, creo que al final hemos demostrado que podemos competir. Para mí la mejor noticia es que las chicas que han llegado nuevas al equipo a partir de ahora saben cuál es el nivel de la Liga Femenina, y a partir de aquí pues tenemos mucho margen de mejora y de crecimiento.
Por 5 puntos caía Avenida en las semifinales frente al Valencia, pero dando una imagen para ser un equipo absolutamente remozado de que hay mimbres.
Sí, 70-75 perdió Perfumerías Avenida el sábado contra Valencia, apeadas de la Supercopa que ganó Zaragoza en la jornada de ayer, así que sorpresa, porque Valencia Basket cayó cuando era el gran favorito, y además repasando la plantilla del equipo taronja, es cierto que es nombre por nombre muy superior a priori al resto de conjuntos, pero de Perfumerías Avenida lo que hay que decir es que cumplió con creces durante todo el partido, compitió, que era lo que se esperaba, salvo en el segundo cuarto dio una imagen más que aceptable, y sobre todo se vio ayer, el fin de semana mejor dicho, contra Valencia en las semifinales, se vio lo que no se reflejó en muchos partidos de la temporada pasada, y es que cuando venían mal dadas en los partidos había una bajada de brazos general. Esto no pasó el sábado, siguieron compitiendo, se pusieron a 3 puntos de Valencia y al final, en fin, derrota que era, bueno, lo previsto.
Mendizorroza será el primer del destino.
Sí, contra Araski, hasta el País Vasco, hasta Euskadi se va Perfumerías Avenida para disputar la primera jornada ya este sábado de la Liga. Ha comenzado la competición, así que ha comenzado lo bueno, por fin. Y la segunda jornada, atención, llegará el 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional de España, aquí al pabellón de Bisburg, Silvia Domínguez, 12 del mediodía. Y la noticia de esta mañana es que la concejala de deportes, Almudena Parres, ha confirmado
¿sí?
que el pabellón, tanto en lo que a los asientos se refiere, ya están todos modificados e instalados, los nuevos, los azules, como todos los vestuarios, el pabellón al completo el 12 de octubre va a estar disponible para que Perfumerías Avenida haga uso de él. Antes hay un partido del masculino, ahí solo habrá parte de los vestuarios, ha dicho la concejala en servicio, pero para el 12 de octubre tiene que estar el pabellón remozado completamente. Buena noticia.
No, el Ser Deportivos desde allí un día podría estar fenomenal, ¿eh?
Bueno, pues sí, desde luego, lo valoraremos. Y por cierto, te cuento también, rápidamente, sí, que ayer el Salamanca Club de Fútbol UDS ganó 1-0 en el 96 a la Unión Deportiva Ourense. Buen resultado, pero... Es que, la verdad, mira que es que no nos gusta, pero...
¿Qué ha pasado?
Otra vez, polémica en torno al Salamanca Club de Fútbol UDS. El colegiado ha reflejado en el acta
¿sí?
que al término del partido no había seguridad, no había nadie delimitando en las pistas, recuerden que se jugó en las pistas uh-huh. el partido, no se encontraban, leemos textualmente, ni miembros de seguridad ni vallas protegiendo el paso a vestuarios, por lo que me vi obligado, dice el árbitro, a hablar con el capitán local y pedirle que convocase a sus jugadores y nos abrieran paso hasta los vestuarios.
Madre de Dios.
Sin que hubiera ningún otro incidente reseñable. Pero temimos por nuestra integridad física. Así que desorganización en el partido del Salamanca Club de Fútbol UDS, que es prácticamente decir lo mismo. O sea, desorganización y Salamanca Club de Fútbol UDS, o desorganización y Rafa Dueñas, o desorganización y Manuel Lobato, son sinónimos en el diccionario. Es que no hay semana sin noticias extradeportivas en este club.
Respira, Sergio.
Es que es muy pesado.
Es muy pesado esto, sí, es verdad.
Sí, sí. Es que...
Tú cuídate que a las 3:20 puedes empezar a darle vueltas a cómo metes todo lo que ha habido el fin de semana.
Imposible.
Es imposible, ¿no?
Hoy necesito... ¿Puedo ir hasta las 5 con la ventana?
Pues claro que sí. Carlos te lo deja.
Vale, pues ya está. Dicho queda, ¿eh? Claro. Hasta las 5 y ser deportivo.
Carlos cambia. Carlos... No, eso
Carlos
es otra cosa.
Francino.
Gracias, Valdés.
Hasta luego, chao.
12:40. En nuestra web hay muchas cuestiones interesantes que pueden ustedes degustar en ese menú delicatessen, pero un audio, sí, un audio, el que habla de las ayudas a los municipios afectados por los incendios es el más escuchado. Es el portavoz del Partido Socialista en la Diputación de Salamanca, Fernando Rubio.
Da la sensación de que desde la Diputación y la Junta, y particularmente el Partido Popular en general, está deseando que no lleguen esas ayudas para poder criticar al gobierno. Pero es absolutamente incierto. Se está haciendo, se está llevando a cabo. Por tanto, no hay absolutamente nada de lo que se ha dicho. Otra cosa es que algún medio se haya lanzado a publicarlo. Pero... la zona de Cipérez, la zona afectada por el incendio de Cipérez y todas las zonas de la provincia de Salamanca van a tener su ayuda. Que no le quepa la menor duda absolutamente a nadie. Por tanto, vamos a esperar a que se termine el documento, entre otras cosas, que será lo bueno. Aquí, de momento, los que han metido la pata ha sido la Diputación, señalando al Gobierno, reprendida por la Junta de Castilla y León, y la propia Junta de Castilla y León, que no hizo los deberes a tiempo para señalar y mandar al Gobierno, precisamente, las zonas de la provincia que debían obtener esas ayudas.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Seguimos adelante, 12:42. Abríamos este programa con sonidos de lo que se producía este fin de semana en Madrid. Con esos miles de manifestantes, con esas centenas de algunas de las más importantes plataformas de España, de diferentes municipios, que al calor de, bueno, al calor de la ira y la... prácticamente el hartazgo y la desidia de algunas instituciones, no han podido más. Se han ido a la capital de España reclamando la paralización de proyectos de más de 200 de estas que hablan de biogás, de estas que hablan de nuevas fórmulas de obtener energía, donde para ellos la excusa es la producción de energía, sí, bio, utilizando y usando desechos orgánicos, y la realidad para ellos es la obtención de beneficios económicos.
Señora Sara Agesen Muñoz, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico. Hoy nos dirigimos a usted porque es quien lidera la política energética y ambiental del país. Y bajo su mandato se ha abierto la puerta a un despliegue masivo, desordenado y especulativo de macroplantas de biogás y biometano en toda España. Pero no solo señalamos al Gobierno central, también a los gobiernos autonómicos y a las administraciones provinciales y locales donde se están tramitando estos proyectos sin ordenación ni planificación, sin participación ciudadana y sin transparencia. Hoy queremos dejar claro: las macroplantas de biogás y biometano no representan el futuro, sino la destrucción del territorio. Las comunidades autónomas declaran estos proyectos de interés público para agilizar los trámites y saltarse los controles.
Las palabras de una de las manifestantes y el resumen y la valoración desde esa organización, desde esa plataforma que desde Machacón lleva liderando ya tiempo. Nuestro próximo protagonista es esta, Joao Teixeira.
Este pasado sábado 27 de septiembre nos hemos reunido en Madrid 3.000 personas representando a más de 50 plataformas para mostrar nuestro rechazo más profundo a las macroplantas de biogás y biometano que quieren poner en nuestros pueblos de la España vaciada. Ha sido una manifestación espectacular, ha superado todas nuestras expectativas, lo que demuestra un rechazo social aún más grande de lo que venimos anunciando. Hemos demostrado que aquí aún vive gente, que estas tierras no están vacías y que queremos mantener, cuidar y prosperar en nuestros pueblos y no ser tierra de sacrificio para los grandes lobbies gasistas que no buscan más que las subvenciones fáciles a costa de nuestra calidad de vida y del entorno natural que nos rodea. Desde Salamanca hemos participado en las plataformas de Stop el Gas Machacón, Plataforma por Tornadizos y Fincas del Entorno y la Asociación de Vecinos de Babilafuente, que además hemos participado y organizado activamente esta manifestación desde la Coordinadora Nacional Stop el Gas España. No hay que olvidar que la media de edad de la España vaciada es muy elevada, lo que hace muy difícil la asistencia a una manifestación en Madrid, que al final requiere de tiempo y cierta capacidad física. Y por eso sabemos que detrás de cada una de estas 3.000 personas que hemos asistido, hay al menos 50 que no han podido asistir y que nos apoyan y firman nuestros manifiestos.
12 y 45.
Hoy por hoy, Salamanca.
¿Has pensado en mejorar tu figura? En la Clínica INEA Salud, la cirujana plástica Lourdes García realiza tratamientos quirúrgicos del contorno corporal, como la abdominoplastia, la liposucción y la cirugía mamaria. Tu cuerpo, tu salud, tu bienestar. Clínica INEA Salud, medicina estética y cirugía plástica, Paseo de los Carmelitas 91, esquina Parque San Francisco y en la web ineasalud.com.
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en Google. Aluminiosmonleón.com.
Farcap, tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farcap Renovables y saca el mayor partido a tu instalación, hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farcap, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcaprenovables.com.
Sí, quiero. Toda buena historia comienza con un sí.
Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
Di que sí a la fórmula de todo incluido.
Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 40. Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín.
¿Aún no conoces el Centro de Óptica y Audiología Universitaria en Salamanca?
Visítalo en calle Toro 63 y descubre sus fantásticos precios.
Hasta un 50% más baratos que el precio recomendado.
Y ahora además, un 15% de descuento adicional.
Solo en Óptica y Audiología Universitaria.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Es 29 de septiembre, un día en el que se celebra el Día Mundial del Corazón, esa fecha dedicada a crear conciencia sobre enfermedades cardiovasculares para promover la salud del corazón. Lleva tal que 25 años celebrándose esta fecha. Dejen que hoy prestemos una mirada a nuestro corazón de la mano del doctor especialista en cardiología, David González Calle, que amablemente nos atiende. David, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Ricardo. ¿Qué tal estamos?
Volvemos a hablar del corazón en algo que vosotros en el día a día cuidáis y que nosotros de vez en cuando, o solamente cuando vemos o nuestras barbas o las barbas del vecino mojar. Hay que cuidar y prestar mucha más atención al corazón en nuestro día a día, doctor.
Bueno, totalmente, ¿no? Yo creo que en los últimos años estamos llegando a la excelencia en cuanto al tratamiento de las patologías cardiovasculares se refiere. A día de hoy tratamos muy bien cualquier tipo de infarto, insuficiencia cardíaca aguda y demás, pero probablemente el siguiente reto claramente sea el tratamiento o la prevención de este tipo de patologías, ¿no? Es decir, adelantarnos a este tipo de procesos. Esa sería la clave, ¿no? Yo creo que es el futuro y por donde tenemos que ir.
¿Cuáles son esos síntomas, David, más comunes, ¿no?, de una enfermedad cardíaca que a lo mejor no deberíamos de ignorar? O en cada paciente, es decir, cada cuerpo es un mundo. ¿Cómo va esto?
Claro, en el fondo aquí yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que tenemos que aplicar el sentido común. En el fondo todos lo sabemos, ¿no? Estamos cansados de que nos lo repitan, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que intentar prevenir, y es algo muy sencillo, ¿no? Cuidando la dieta, el ejercicio, los factores de riesgo clásicos. Desgraciadamente es algo que cuesta, ¿no? Es un esfuerzo personal que tenemos que hacer y por eso muchas veces lo descuidamos, ¿no? De hecho, quizás por ello muchas veces triunfan más las terapias farmacológicas o incluso tratamientos más agresivos cuando antes lo teníamos en nuestra mano y no lo llevamos a cabo.
una paciente decía esto delante de las cámaras.
Mi historia comienza cuando tengo 28 años y me empieza a encontrar mal de repente, y pasado un tiempo pues me tienen que trasplantar de corazón. Estoy viviendo durante 10 años con un corazón y pasado este tiempo pues vuelvo a tener problemas con él y me tienen que volver a trasplantar. E incluso recientemente me han tenido que poner un marcapasos.
Es un testimonio que hemos rescatado de hace 20 años para saber, doctor González Calle, cuánto ha... Bueno, ¿cuánto ha evolucionado, en definitiva, cuánto se ha implementado los estudios, pero sobre todo las novedades en cuanto al corazón y su tratamiento de enfermedades?
Bueno, es un clarísimo ejemplo de la magnífica sanidad que tenemos en nuestro país, no hay lugar a duda, ¿no? Es un testimonio pues que deja de manifiesto pues los grandes avances que tenemos y las oportunidades que en este país tenemos, y en el área cardiovascular pues más todavía, ¿no? Pero quizás, como ya decía, hemos llegado a casi tocar esa excelencia, ¿no? Fijaros, dos trasplantes en una paciente joven que sea con nosotros, un marcapasos, todo tipo de intervencionismo. Yo creo que tenemos las herramientas, tenemos los centros, tenemos los profesionales para el tratamiento agudo de estas patologías. Yo creo que hay que llevarlo a cabo, ¿no? Pero a nivel poblacional, como ciudadanos, yo creo que el siguiente paso claramente pues va a ser intentar prevenir o intentar reducir el número de casos, ¿no? Y eso la verdad es que lleva una labor por vuestra parte, concienciando y haciendo llegar este tipo de mensajes a cuanto más gente mejor, y por parte de la educación, la población, pues yo creo que está en su mano que consigamos mejorar estos datos.
Intuyo cuál va a ser la respuesta, pero quiero que me la diga, porque muchos dicen, en la vida loca que llevamos de estrés y de ansiedades, eso influye muchísimo más que bajar, que digo yo, la sal, los azúcares o las grasas saturadas. ¿Al final es la cuestión física, es decir, por ejemplo, la alimentación, o la cuestión también psicológica y el estrés, que al final es físico también, pero es la mente, es el cuerpo, que hay que hacer? ¿Cómo mejor?
Voy a ser un poco controvertido, para no darte la razón como siempre, ¿no? Pero yo creo que, fíjate, que el estrés entendido como tal no juega un papel tan relevante, clarísimamente. O sea, no juega un papel tan relevante. No vamos a agarrarnos al estrés, sino que vamos a agarrarnos a lo que muchas veces rodea este estrés, ¿no? Pues comer fuera, cuidarse poco, no tener tiempo para uno mismo, no tener tiempo para hacer deporte, no tener tiempo para preparar la comida, ¿no? Lo más saludable posible. Eso que rodea el estrés quizás sí puede influir, ¿no? Pero el hecho del estrés en sí, la verdad es que es bastante, bastante controvertido, ¿no? Entonces, salvo en ciertas patologías muy, muy concretas, en el resto, la mayoría de las patologías cardiovasculares, las más comunes, ¿no?, como puede ser la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, el estrés entendido como tal, la verdad es que no juega un papel tan clave, ¿no? Mucho más importante todo lo que suele rodear a esta gente que entendemos por gente muy estresada, ¿no? Con trabajos muy liados, comer fuera de casa, cuidarse poco, no tener tiempo para el cuidado de uno mismo, pues eso sí, pero no el hecho del estrés en sí.
Cuando antes David, con quien ya hemos hablado en más ocasiones, nos daba el apunte de la tremenda, la espectacular, la aplaudible sanidad pública que tenemos en este país. Él, licenciado en medicina por la Universidad de Salamanca, también ha realizado actividades de cooperación sanitaria en países en vías de desarrollo. También ahí tenemos que tener un punto de inflexión para saber cómo estamos con respecto al resto. ¿O es verdad que la sanidad mundial, con la cooperación de todos los países también del primer mundo, está dando pasos de gigante, o todavía hay mucho por hacer, David?
Bueno, son escenarios que para nada se pueden comparar, ¿no? Nosotros tenemos la grandísima suerte de jugar en la primera liga, ¿no? Además, a nivel europeo, pues una de las mejores sanidades, sin lugar a duda. Y el resto de países de nuestro entorno, sobre todo, pues como te referías a experiencias previas, pues países africanos y demás, tienen un tipo de sanidad que nada tiene que ver, ¿no? Ahí el nivel de la cardiología es otro, y se está abogando muchísimo porque, como no vamos a poder llegar nunca a tratar estas patologías agudas de una manera tan excelente como podemos hacer en nuestro entorno, sobre todo lo que se está tratando es de intentar prevenir que las próximas generaciones pues padezcan el menor número posible de estas patologías o de estas comorbilidades tan graves, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, son escenarios totalmente distintos y es un auténtico reto.
Déjeme preguntarle algo muy, muy, muy charro, que bien conoce, vamos, a la perfección. ¿Es la alimentación más propia de este territorio, de esta que dicen España vaciada, con preferencia y casi veneración por el cerdo como animal que propicia tantas y tantas viandas? ¿Una mala dieta o, como también en todo, hay que saber combinar y, sobre todo, no abusar?
Ricardo, ahora me pones en un compromiso, ¿no? A ver qué hago yo.
Controvertido también.
¿Cómo salgo a la calle? Bueno, está claro que todo hay que hacerlo con moderación, ¿no? Desde luego el embutido tiene que ser con moderación, que duda cabe. Esa costumbre que teníamos en la zona de la sierra, de donde yo vengo, y demás, de tener siempre en las cenas el plato al medio, pues eso es algo que tenemos que quitar, ¿no? Por supuesto, la dieta que mejor funciona, la dieta que triunfa, la gente realmente sana, es esa gente que puede comer absolutamente de todo. Entonces, no quita que para un día comamos embutidos sin ningún problema, y si es bueno del nuestro, pues muchísimo, muchísimo mejor.
Pues ya lo saben, es lo que queríamos hoy poner encima de la mesa, en esta fecha, en esta jornada, donde el corazón es lo que ponemos cada día al hacer este programa, se convierte en protagonista dentro de esta fecha, 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón. Y queríamos analizarlo con quien es también nuestro cardiólogo de referencia, David González Calle. David, como siempre, abrazo enorme y mil gracias por estar este ratito en la SER.
Un placer, Ricardo, y un abrazo.
Hay más cuestiones, más temas en este arranque de semana, en este 29 de septiembre. Vamos a desmenuzarlo ya mismo, antes de buscar las noticias nacionales e internacionales.
Hoy por hoy, Salamanca.
Hola María, ¿qué tal?
Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera.
Sí, es tarde y además domingo.
Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta. Fongas, 923-251502.
¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle. Ecosystem, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es.
Este otoño, que la lluvia y el frío no te frenen. En Hortopinos tenemos andadores, sillas de ruedas, chubasqueros, sillones eléctricos y mucho más para facilitar tu día a día y paseos. En casa, disfruta de la comodidad de nuestros sillones eléctricos y camas articuladas. Visítanos, Hortopinos en Avenida Mirato, Paseo San Vicente, junto a hospitales. Muévete con nosotros. ¿Estás pensando en vender tu vivienda? ¿Vas a ofrecerla a las agencias tradicionales? No cometas ese error. Con InmoClip no pagas comisiones. InmoClip, expertos inmobiliarios con tarifas fijas, económicas y sin rodeos. Utilizando estrategias efectivas, somos líderes en Salamanca. Garantizamos el éxito para ti. InmoClip, en calle Bermejeros 34 o InmoClip.com. InmoClip, la agencia preferida de los propietarios.
Ven a Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos chocolate con leche Milka, pack 3 por 90 gramos, 2,99 euros. Y en frutería, plátano de Canarias, kilo, 1,35 euros.
Gavis, en confianza.
¿Buscas trabajo, quieres emprender o te apasiona la innovación? El próximo 3 de octubre llega a la sede de la Cámara de Comercio de Salamanca la Feria de Empleo, Emprendimiento e Innovación de Salamanca. El evento que conecta talento, empresas y futuro. Descubre los pilares para liderar tu desarrollo personal y transformar tu empresa. La transformación empieza contigo. Organiza Cámara de Comercio de Salamanca en colaboración con el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León.
¿Necesitas un dentista? ¿Un presupuesto?
Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca. Comprometidos y adaptados a la necesidad de cada paciente. Odontología de calidad a un precio sin competencia.
Apenas unos segundos, vamos a buscar las noticias nacionales e internacionales aquí en la SER. Y de regreso, ya les avisamos que una de las películas, no, la película de anime más importante de la historia, acaba de tener lugar en todo el planeta y también ha batido récords en España. Vamos a hablar de ello y vamos a hablar de ciencia de cerca, con protagonistas de excepción. Por supuesto, con José Pichera a la cabeza y con hoy alguien que nos visita. Y ya les digo que espero no se pierdan esta charla y esta conversación. Ah, y hablaremos de la voz que tiene a una salmantina de nombre Libertad y que ha pasado de ronda. Muchas más cosas. Quédense con nosotros.
Es la una, mediodía en Canarias. Más de 500.000 de alumnos se han visto afectados por la suspensión de las clases en la Comunidad Valenciana. Casi 230 municipios han tenido que hacerlo por el temporal, que está dejando hasta ahora lo peor en la zona de Gandía, que se encuentra en aviso rojo. Radio Valencia, Ana Durán.
El aviso rojo que está vigente en todo el litoral de Valencia hasta las 12 de la noche. Mañana se quedará en naranja, así que algunas de esas suspensiones de clases se van a mantener, sobre todo en las zonas inundables. Debido a ese empeoramiento en la previsión, se ha decidido también aplazar el acto de apertura del curso académico universitario previsto mañana en la Universidad de Valencia, al que acudían los Reyes. La mañana está siendo especialmente lluviosa en la zona de la Safor, en Gandía, con acumulados de más de 100 litros. Se recomienda extremar la precaución, evitar desplazamientos y mantener la distancia de cauces y barrancos. La tarde puede ser además complicada en la costa de la provincia de Valencia y el norte de la de Castellón.
La UCO, después de revisar los correos de Begoña Gómez, ha confirmado que la asesora que le puso Moncloa hizo gestiones para su cátedra en la Universidad Complutense. Pedro Jiménez.
Son los 121 correos electrónicos que el exvicerrector de la Complutense se cruzó con Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez, entre julio de 2018 y enero de 2023, lo que arroja una media de 2 correos al mes. El instructor considera que constituyen indicios sólidos y fundados de un presunto delito de malversación en la contratación de una asesora en Moncloa que cobraba del erario público para ayudar en las actividades privadas de la mujer del presidente del gobierno. La UCO confirma que efectivamente Álvarez hizo gestiones relacionadas con la cátedra de Begoña Gómez, tal y como ambas confirmaron en sus declaraciones ante el juez. Lo que figura en los correos electrónicos aportados a la causa es que Cristina Álvarez hacía funciones de secretaria que mantenía puntualmente informada a la universidad del estado de la colaboración de Reales Seguros, CaixaBank, Mercadona, Indra o Google con la cátedra que ella codirigía.
La ministra de Migraciones, Elma Saiz, ha criticado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por su propuesta de un visado por puntos para los migrantes que viven en España. Saiz ha asegurado que esto es totalmente discriminatorio y le ha recordado a Feijóo que más del 80% de los que reciben en nuestro país el ingreso mínimo vital, por ejemplo, son españoles.
Miren, el 83% de los hogares que perciben el ingreso mínimo vital son hogares de españoles y en el resto hay importante presencia de menores. Y además, para acceder al ingreso mínimo vital hace falta una residencia legal de más de un año en nuestro país.
Del exterior, el Consejo de la Unión Europea restablece las sanciones contra Irán por su plan nuclear. Europa prohíbe la compra de petróleo, la venta de armas y de cualquier material que pueda contribuir al enriquecimiento de uranio. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas tardes.
Buenas tardes. Las sanciones aprobadas van más allá de las impuestas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que han entrado en vigor esta medianoche. De esta forma, Bruselas recupera las sanciones que suspendió hace ahora una década. Lo hace a petición de Francia, Alemania y el Reino Unido, el conocido como Grupo E3, que entienden que Teherán no está cumpliendo con los compromisos adquiridos en 2015, cuando se comprometió a limitar su programa nuclear y por su falta también de cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica. La Unión Europea retoma así la prohibición de exportar armas y transferir cualquier artículo que pueda contribuir a las actividades de enriquecimiento de uranio o a los programas de misiles balísticos. Además, el bloque prohíbe la importación, la compra y el transporte de petróleo crudo y de gas natural, una de las medidas más sensibles para la economía iraní.
Y un 20% de la generación X, los que tienen ahora entre 45 y 60 años, son adictos a los alimentos ultraprocesados. Es la conclusión a la que ha llegado la Universidad de Michigan. Nos lo cuenta Javier Ruiz Martínez.
El estudio evalúa la salud mental de hombres y mujeres estadounidenses que ahora tienen 50 o 64 años y que fueron la primera generación del planeta que empezó a tomar ultraprocesados con grasas, sal, azúcar y saborizantes. Una de cada 5 mujeres, uno de cada 10 hombres, sufren fuertes antojos, intentos infructuosos de comer menos o síndrome de abstinencia. Los expertos dicen que el dato es más alto en mujeres porque se vieron más expuestas en los 80 a la publicidad agresiva de alimentos dietéticos específicamente para ellas. El estudio alerta de que las generaciones futuras consumen todavía más ultraprocesados, por lo que mostrarán, seguro, tasas aún más altas de adicción.
Deportes, Sonia Luz, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora todavía no hay noticias oficiales con respecto al Valencia-Oviedo, que hoy debería cerrar la jornada de Liga en Primera División, pero desde el Valencia dan por hecho que el partido no se va a jugar. Fran Guaita, hola.
¿Qué tal? Buenos días. No es oficial, no ha llegado todavía ningún documento con el membrete de la Liga al Valencia, pero diferentes ejecutivos del club ya dan por hecho que, en base a las conversaciones que ha mantenido durante la mañana con diferentes partes afectadas en este asunto, se decretará en los próximos minutos la suspensión del partido entre Valencia y Oviedo. Ha habido, como digo, conversaciones múltiples durante la mañana y no hay nadie en el Valencia que defienda en este momento la vía de que el partido vaya a jugarse. Además, es sencillo acomodarlo en fechas porque ni Valencia ni Oviedo juegan en Europa y tiene fácil acomodo en el calendario.
Pues hablando de Europa, mañana comienza una nueva jornada en la Champions, la segunda, y juegan los protagonistas del derbi. El Real Madrid ya está en Kazajistán. Mañana se enfrenta al Kairat Almaty en 1:15, rueda de prensa de Xabi Alonso y un jugador, y el Atlético recibe mañana al Eintracht, entrenamiento y rueda de prensa por la tarde, y tenis en directo. Alcaraz busca un puesto en la final de Tokio contra Ruud. De momento empate a un set y en el tercer y definitivo 4-3 para el español.
Solo quiero desayunar un poco.
¿Pincho de tortilla o tostada de jamón? ¿Porras o churros?
¡Churros!
¿Tu sueño de pequeña era desayunar un donut? ¿No soportas que te dirijan la palabra cuando estás desayunando?
Y llevarte el desayuno a la cama.
¿Te gusta que te lleven el desayuno a la cama?
Y voy a hacer el mejor desayuno que haya probado en su vida.
¿Eres de los que dicen, desayuno fuerte y luego no como? ¿Y desayunas, comes, meriendas y cenas?
Yo quiero desayunar.
No es posible, ya no servimos.
¿Cómo te quedas cuando el hotel te dice, el desayuno es de 8:30 a 10:30?
Lo siento mucho. ¿Sí? Pues yo también lo siento mucho.
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Desayuno en la SER.
El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
De momento es todo. Sigue la información en la SER y a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Trece horas y siete minutos. Estamos de vuelta, de regreso ya en este segundo tramo de Hoy por hoy, Salamanca, con la expectativa de superar este que sí es el primer día de la semana, pero que es el penúltimo día de mes. Entonces, según el color del cristal con que se mire, así afrontarán ustedes lo que viene por delante. Desde aquí, de verdad, todo el impulso, todo el empujón, sin llegar a lanzarles al precipicio, para que lo superen. Con Ramón Vicente. Hola, Ramón, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estás?
Bien, de lunes.
Enseguida hablamos de ciencia y además ciencia de cerca, que a ti la ciencia podría ayudarte mucho a superar los lunes, que todavía no los tienes dominados a tu edad.
Pues estaré con los oídos abiertos y expectante para ver qué nos cuentan y a ver si me puede ayudar en mi día a día.
Oye. Y si además no lo entiendes bien por casualidad, que esto está todo muy mascadito, te pones el podcast y se nos acabó.
Hombre.
Es una maravilla.
Y además desde cualquier sitio.
¿Desde cualquier sitio?
Sí, puedo estar en la calle, puedo estar en casa, puedo estar en el coche.
No me
pongas
en situaciones complicadas.
Hola, yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado.
Acaban de conseguirlo, más de 250 semanas entre los 200 singles más escuchados en nuestro país.
No me compadezcas porque asumo la derrota y es que tú eres tan perfecta.
Una canción que venía así para quedarse, pero que sobre todo era un canto al buen rollismo. Se ha convertido en un himno, Ramón.
Sí, se ha convertido en un himno y eso que empezó poquito a poco, porque esta canción ya tiene su tiempo. Incluso la hemos escuchado en emisoras musicales como Los 40, que esto lo podemos decir, lo podemos etiquetar como indie, ¿no? Pero la verdad es que se ha convertido en algo muy popular en todas las fiestas de verbena, de discotecas, de pub y de muchos sitios. Y yo me alegro porque la canción está guay.
Porque
estabas de fiesta, pero yo estaba de entierro de mi amor propio acabado.
Este es Lala Love You, que es simplemente un preámbulo de lo que será nuestro cierre musical, esa mesa camilla donde hoy hablaremos de una salmantina que tiene que ver con un talent que ahora mismo está en curso, y recordaremos que otros, más allá de los Bilbales, las Chenoas y todo lo demás, consiguieron, a partir de su primer paso en un talent, llegar a lo más alto.
Y que el año pasado también tuvimos una representante salmantina, claro, ¿no? En un programa de televisión,
Nereida. Y sí, que, sí, fíjense cómo está construyendo su trayectoria profesional. Pero es que, por ejemplo, la única Rocío Jurado arrancó en un concurso de Radio Sevilla y Olé. Se llevó, con 15 años, el premio eran 200 pesetas, una botella de gaseosa y un par de medias.
¿Quién pillara la botella de gaseosa?
Ah, bueno, cada uno que pille lo que quiera. 13 horas y 10 minutos. Llega la segunda tirada de esta nueva temporada de una sección que tiene nombre y tiene música. Señor Pichel, don José, bienvenido, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenos días, Ricardo.
La música, en principio, esta nos sitúa en un...
Me parece estupenda.
¿Sí? Pero vamos a hablar, y era una de las propuestas que tú nos lanzabas hace una semana, de ciencia, de investigación, pero cercana y también digerible, para todos los públicos, podríamos decirlo así. Con lo cual, hemos dicho, mejor, has pensado lo de, pues, ciencia de cerca, ¿no?
Ciencia de cerca, sí. Yo creo que de cerca por muchos motivos, porque hablamos de ciencia de aquí, de Salamanca, de Castilla y León, a lo mejor como mucho, ¿no? Que la tenemos aquí al lado todos los días. Y ciencia de cerca, porque la idea es tener aquí a protagonistas, a los investigadores que están descubriendo muchas cosas interesantes que nos pueden contar y que lo pueden contar también de una manera cercana, así que por muchos motivos.
Y hoy vienes de la mano de alguien que, claro, cuando se habla de referencia a nivel internacional y lo observas, y ahora nos dirá, porque somos muy descarados aquí y acabaremos preguntando la edad, pero una referencia, siendo tan joven y teniendo esa vinculación con Salamanca, de verdad que nos llena de orgullo. ¿Quién es?
Estamos hablando de Narciso Martín Quijada, que es investigador del Instituto de Biología Funcional y Genómica, el IBFG, ese edificio rojo, que no sé si hay algún edificio más rojo en Salamanca y más llamativo, que es un centro mixto del CSIC. Ya sabes que yo pertenezco ya también al CSIC y que vamos a hablar del CSIC en esta sección, y de la Universidad de Salamanca. Una buena mezcla, CSIC y Universidad de Salamanca, y un centro de investigación puntero, sin duda, con mucha gente publicando en las mejores revistas internacionales, y bueno, el resto que nos lo cuente Narciso.
Que está aquí con nosotros y que agradecemos de verdad que comparta este espacio. Hola, Narciso, muy buenas.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Cuando hablamos de referencia y a nivel internacional, algunos se atreven a decir, y en una manera más coloquial, lo de crack mundial acerca de según qué asuntos. Claro, ahora veremos los asuntos a los que te digas, pero no es una losa de responsabilidad sobre tus espaldas, o es un reto y casi una motivación. ¿Cómo lo canalizas?
Bueno, hay veces que yo creo que es mejor no pensarlo mucho, ¿no? En este mundo, al final, el mundo científico se basa en comprender que no sabemos mucho, así que cuanto menos nos creamos que estamos por encima del mundo, más hueco dejamos para seguir pensando qué cosas no sabemos aún. Así que, por mi parte, humildad en ese aspecto.
Humildad en uno de los asuntos que lo ponemos aquí encima de la mesa, y esto también es debate abierto, la resistencia antimicrobiana. Hablamos de una de las cuestiones en las que, José, se ha advertido la Organización Mundial de la Salud que en el año 2050 podemos estar hablando de 10 millones de muertes al año. Se puede convertir, además, en una de las causas de mortalidad más importante. No es cuestión baladí, ¿no?
No es cuestión baladí. Por introducirlo de una manera muy sencilla, nosotros en el siglo XXI y buena parte del XX hemos tenido la inmensa suerte de ver un mundo en el que ya teníamos muchas herramientas, muchos medicamentos para cuidar nuestra salud y también para dominar el medio en muchos sentidos, ¿no? Muchos productos que nos han ayudado muchísimo. Pero claro, por ejemplo, el tema de las bacterias, que es el más conocido, pues a medida que utilizamos antibióticos, las bacterias también han ido adaptándose, han ido evolucionando para esquivar ese efecto y se han hecho más resistentes. Entonces ahora tenemos un problema, y es que algunos de los fármacos que estábamos usando ya no funcionan igual de bien, y eso es un problema que se va incrementando. Pero si en lugar de bacterias abrimos un poco el foco y vemos el resto de los microorganismos que afectan a la cadena alimentaria, por ejemplo, que es uno de los temas que trabaja Narciso, hablamos de los hongos, hablamos de microbios en general, claro, el problema es grande, es muy importante, afecta a muchos aspectos de la ganadería, del medio ambiente, de la salud humana, por supuesto, pero bueno, de nuestro mundo en general, tal y como lo tenemos configurado.
Yo no sé si, Narciso, tienes la sensación de que Pedro, Juan, Lola, Aurora, Hernando, aquellos que nos están escuchando, que son del día a día, de su habitualidad y de sus problemas, ¿tienen cada vez más constancia de que esto es un problema para el que hay que poner solución, o que está todavía en una especie de nebulosa más allá de sus problemas cotidianos?
Bueno, yo creo que sí que hay más concienciación en los últimos años. Pues también la gente ha ido pasando, hemos sufrido una pandemia por un virus, ahora se habla de superbacterias, ahora vienen los superhongos. Al final es muchísima información, pero creo que el mensaje está calando, que realmente es lo más importante que podemos hacer a la hora de concienciar a la población.
Narciso, cuéntanos, ¿qué investigas tú exactamente? Porque, como decía, este tema de las bacterias quizá es más conocido, pero vosotros os dedicáis a esa investigación en resistencias a antimicrobianos en general, lo hacéis de la mano de la bioinformática. Cuéntanos en qué consiste tu trabajo.
Pues sí, nosotros investigamos la resistencia a antimicrobianos. Como estamos hablando aquí, es un problema mundial, aunque estamos hablando de ciencia de cerca, pero esto nos afecta a todos. Y hemos hablado un poquito también de cine, y hay que decir que toda película de ciencia ficción buena empieza con un científico al que no se le hace caso, ¿no? Entonces, pues bueno, si se nos puede hacer un poquito más de caso en ese aspecto, mejor que mejor. Entonces, pues sí, nosotros desarrollamos distintos mecanismos, tanto nuevas tecnologías para recoger muestras, para extraer ADN, para conocer, en el fondo, todo el contenido que tienen todas las superficies, todas las muestras, los que nos enfrentamos a los hospitales, en alimentos, etcétera, ver todo el espectro microbiano que tienen. Y dentro de todo ese espectro elaboramos distintas herramientas informáticas, en este caso, que lo que nos permite es conocer ese contenido genético que tienen y que les está haciendo resistentes a los microorganismos. A los antibióticos, a los antimicrobianos, antifúngicos en el caso de hongos, etcétera. Entonces, no solo ver qué tienen, sino cómo ha ido evolucionando y cómo esto está cambiando en el día a día.
Y cuando decimos que te enfocas en la cadena alimentaria, ¿cómo afecta esto a la cadena alimentaria? ¿Qué queremos decir exactamente?
Al final, la cadena alimentaria es lo que nos conecta con el resto de ecosistemas, ¿no? Parece que siempre ha habido una forma de entender cada sistema de manera independiente, ¿no? Y ahora se necesita más una aproximación holística, porque realmente todos estamos conectados, ¿no? Estamos conectados con el campo, aquel agricultor que echa unos pesticidas está haciendo un cambio en ese aspecto, aquel ganadero que da de comer una cosa u otra, y luego la cadena alimentaria conecta todos esos entornos con nosotros. De ahí que, aunque hablemos de cadena alimentaria, realmente nos referimos a lo que se conoce como One Health en inglés, una salud en español, o de la granja a la mesa, que quizás sería un poco el término más coloquial. Lo que viene siendo investigar todos los puntos como si fueran uno solo.
Ricardo, hemos comentado antes que Narciso publica en las mejores revistas del grupo Nature recientemente, y aquí donde lo ves, ha desarrollado junto con la Universidad de Salamanca y la Universidad de Laval en Canadá la mayor base de datos mundial de resistencia antifúngicos y el primer software para investigar resistencias de hongos. Cuéntanos.
Pues sí, la verdad que esto es un proyecto que viene desde hace muchos años. Como digo, empezó cuando estaba en el CIAL, en la Universidad de Salamanca, en colaboración con grupos extranjeros como la Universidad de Canadá. Y realmente para hacer frente a todo este problema de resistencia a antimicrobianos, y en este caso los hongos, porque por lo general se están dejando un poquito al lado. La gente habla de superbacterias y etcétera, pero los hongos son un problema creciente. Es un problema creciente porque el cambio climático también está haciendo que las temperaturas aumenten y están apareciendo hongos donde no deberían. Por ejemplo, Aspergillus fumigatus es un hongo muy, muy conocido, es un problema para la salud humana, pero que está apareciendo en restos vegetales de los cultivos, donde está haciéndose resistente poco a poco, cogiendo pequeños puntitos de fungicidas allí en puntos agrícolas, y que luego por esporas está llegando a las personas. Entonces tenemos que conocer todo eso, y los hongos son una parte crucial. Entonces comenzamos a desarrollar esta base de datos poniendo en común todos los mecanismos de resistencia que existían a nivel mundial en ese momento. Entonces generamos esta base de datos, que es pública, por supuesto, siempre a favor de que todo sea público, es gratuito, accesible para todos los investigadores y todas las personas que quieran conocerlo, y una base de datos está muy bien, pero hay que hacer un software que permita analizarlo, ¿no? Entonces, pues desarrollé, principalmente soy el investigador principal de ese desarrollo de ese software, al que una cosa importante es hacer un software y otra cosa es ponerle un nombre, ¿no? Entonces, pues el nombre me dijeron tiene que ser algo que te guste, así que se llamó Chromosome Query Targets, que es el acrónimo de croquetas. Entonces, pues hacemos las dos cosas, un software que me gusta y que encima es el primero para investigar resistencias antifúngicos a nivel mundial.
¡Qué barbaridad! A mí me deja sin palabras, lo primero porque... no sé hasta qué punto llega a ser reconocido el trabajo del día a día, que para muchos será trabajo y es tu responsabilidad y no la ves más allá, pero sí, cuando a veces aquí demandamos mucho, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, y ustedes a lo mejor hasta se cansan de escuchar que cuán necesario es la dosis concreta o exacta de chauvinismo charro para mirarnos al ombligo y sentirnos también orgullosos, más allá de que nos señalen con el dedo desde cualquier otro punto, sobre todo desde las capitales, como eso de provincias o España vaciada y demás. Claro, es verdad que como en toda cuestión de esta distópica, nos dejan las palabras claves de, sí, sí, bacterias, virus, pero cuidado con los hongos. Esto es preocupante. ¿Hay que preocuparse? ¿Hay que ocuparse? ¿Hay que combinar ambos verbos, Narciso?
Creo que sí. Y nunca está de más la preocupación sin llegar al caos, ¿no? Pero si la gente no nos preocupamos por algo, quizá lo dejamos en la pila de cosas por hacer y al final no le damos importancia. Y yo creo que tú lo has dicho antes, con números de la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando de cifras alarmantes para el año 2050. Entonces es necesario que tengamos esto en mente, porque ahora hay otras enfermedades que parece que llaman más, ¿no? Pues está el cáncer, una de las principales causas de muerte, etcétera. Pero si no ponemos freno a que los microorganismos no se vuelvan resistentes a nuestros tratamientos, lo mismo el cáncer deja de ser una enfermedad importante porque no vamos a llegar a esa edad de desarrollarlo. Entonces, pues el mensaje, bueno, quizás esto sea un poco dramático, pero bueno, muchos investigadores somos así un poco dramáticos, pero es importante ponerle freno. Y cuanto antes mejor, porque la prevención es una de las mejores herramientas que tenemos para esto.
Ha estado 3 años, por cierto. ¿3 años en Austria?
Sí.
3 años en Austria. Yo quería preguntarte por la diferencia en cuanto a la investigación. Si más allá del lugar, lo que favorece es la inversión, la investigación, ahora que estamos hablando desde un espacio con, pues eso, con arraigo público, como es el CSIC. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ha sido la...?
Sí, la verdad, hay que decir que en España tenemos que estar orgullosos por un sistema público que tenemos de salud y de investigación, a pesar de los recursos limitadísimos que tenemos, ¿no? Entonces, cuando sales a otros países donde hay una inversión mayor, pues evidentemente a priori parecería que podrías hacer una ciencia de mayor calidad, pero aquí hay una ciencia de muchísimo nivel. Pero claro, hay que hacer este llamamiento a que necesitamos más inversión, por supuesto.
Narciso, cuando hablamos de estos temas de bacterias, de hongos, nos imaginamos a la gente trabajando ahí en el laboratorio con las placas Petri y estas cosas, pero claro, tú nos has hablado de bases de datos, de software, de informática. ¿Cómo es tu trabajo en el IBFG? ¿Cómo es el trabajo del día a día?
Pues la verdad, yo cuando empecé a hacer la tesis y eso, también era un investigador de pollata. Lo que pasa que con los años pues te vas modificando, y ahora sí que casi 100% informática. Entonces, pues la verdad, tenemos una gran cantidad de datos. De también esto hay que agradecer a todos aquellos investigadores que hacen públicos los datos, todos aquellos hospitales que permiten que, salvando la protección de datos, se puedan hacer públicos de estos datos de pacientes, porque a nosotros nos da las herramientas increíbles que jamás podríamos desarrollar en el día a día. Estamos hablando de que a lo mejor solo de hongos habrá más de 200.000 proyectos públicos con genomas de hongos. Imagínate, hacerlo en el laboratorio es imposible. Si fuéramos haciendo nuestra guerra por nuestra cuenta, no es posible. Aquí unionismo también en ese aspecto.
Y en este mundo dominado ya por la inteligencia artificial, ¿en qué os ayuda a vosotros, si es que os ayuda?
Sí nos ayuda, y ahora que también sacas el tema de la inteligencia artificial, hay que tener cuidado con ChatGPT y estas cosas, porque te da la razón siempre y no la tiene siempre. Entonces está bien preguntarle, está bien apoyarse, pero ojo que hay que contrastarlo, así que de momento los bioinformáticos todavía no somos prescindibles. Ayuda un montón, pues por ejemplo, a la hora de desarrollar este software, hacer modelos que permiten integrar toda esta información de una manera más sistemática, pues realmente es algo que estamos consiguiendo con las tecnologías que hay hoy en día.
Es sin duda una de las referencias. A él supongo que los halagos no le nublen, eso por supuesto. Pero que tampoco le gustan demasiado, como pues eso, nos pasa a las estrellas, que no nos gusta demasiado. No, en serio, el excesivo aplauso, no sé si debilita, pero cuando ves que a ti o a tu equipo no llega el suficiente aplauso, reconocimiento de la sociedad, ¿os merma en vuestro día a día, en no valorar lo que en el fondo estáis llevando a cabo, que es parte del futuro sostenible de esto llamado humanidad?
Sí, un poco sí. No por el punto de alimentar tu ego, ni mucho menos, pero sí por ver que te esfuerzas mucho en intentar comprender algo que se nos escapa, y pues luego te metes en redes sociales y ves que el debate está muchísimo más allá, con cosas que no vienen a ese cuento, y ves un poco que quizá es un mensaje que no está calando todo, y ahí tenemos un papel nosotros como investigadores, vosotros como divulgadores de la comunicación, de hacer más llegar este mensaje y sobre todo evitar los fake news y los falsos bulos sobre esto.
¿Y crees que en ese sentido la ciencia últimamente se ve amenazada por las circunstancias políticas, los bulos y todo lo que estamos viviendo?
Pues un poco sí, porque realmente creo que nos estamos acostumbrando que tenemos de todo, ¿no? Tú dices, me duele la cabeza, me tomo un ibuprofeno, quiero ir a no sé dónde, cojo el coche, pero todos los avances que tenemos son porque ha habido una ciencia detrás, ¿no? Entonces, cuando ahora vienen ciertos políticos y piden la subida del PIB al 5%, etcétera, y no hay una subida proporcional en la investigación, quizá nos vamos a quedar a la cola y ya no habrá tiempo para darse cuenta. Entonces sí que realmente necesitamos también ese apoyo por parte de la población y de los que tienen la capacidad de decidir dónde van nuestros dineros.
Narciso Martín Quijada es ese nombre que hoy es protagonista en este espacio, pero que auguramos que si ya viene siéndolo en el pasado más cercano, quédense con su nombre, a no ser que luego se lo quiera cambiar porque es más internacional y entonces le da una vuelta ya y luego pasará de nosotros, intentará borrar la copia legal de este espacio porque dice lo de parecía una radio de pueblo de ahí llamado Salamanca. No, Salamanca, estuve muy poquito, no crean. Es un placer, de verdad, hablando en serio, que haya gente que se le ocurra, que habla siempre de equipo y que está hablando, bueno, de equipo, de unionismo, como tú decías antes, pensando en los demás. Un placer, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y que no dejan de ser casos de gente muy puntera, gente muy capacitada, gente que lidera investigaciones a nivel planetario y que muchas veces, como decía el propio Narciso, bueno, pues hay que tener un espacio como este para descubrirlo.
Sí, lo que tiene la ciencia es que avanza en todo el mundo de una forma, bueno, pues de una forma uniforme, ¿no? Porque al final lo que se comparte, hablábamos de las revistas científicas, lo que se comparte por parte de los investigadores es para todo el mundo. Esta base de datos que decía Narciso, que está abierta, ¿no?, a que cualquier investigador del mundo la pueda consultar y se pueda enriquecer continuamente. Bueno, pues esa ciencia que se comparte a nivel mundial se puede hacer en cualquier sitio del mundo, y aquí en Salamanca tenemos la suerte de contar con grandes referentes.
Lirnasa, Cecil, ya saben, con José Pichel, ciencia de cerca, y lo vamos a vivir cada lunes. José, cuídate mucho, el veranillo de San Martín o de San Miguel, bueno, estos veranillos de santos que somos, estamos nosotros como a vestir santos. Ha llegado un poquito tarde, pero aprovéchalo, que la semana viene buena, ¿eh?
Lo intentaremos.
A lo mejor científicamente no queda muy así, pero viene una semana muy bien para todavía tender fuera. Que Es algo interesante, no te rías, Narciso, porque
está bien.
La gente necesita saber lo de los virus, las bacterias, los hongos y el sol para tener que la lavadora, cuando se tiende luego dentro con las humedades. Y fíjate que estamos en Salamanca.
Sí, sí, genera hongos.
Donde donde se secan jamones. Pero si no, 13 y 28, más cosas.
Hola, María, ¿qué tal?
Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera. Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta, Fongas. 923-251502.
¿Tienes problemas de audición? Ven a Óptica Manuel Pedraza por tus audífonos y pilas de última generación. Tienen incluso GPS en caso de pérdida. Óptica Manuel Pedraza. Desde hace más de 30 años en Plaza de la Fuente 18. 923-217770.
Barca. Tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farcap Renovables y saca el mayor partido a tu instalación, hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farcap, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcaprenovables.com.
Más de 75 años de experiencia nos avalan para acompañarte en los momentos más difíciles. Funeraria Santa Teresa, una funeraria adaptada a los nuevos tiempos para ayudarte con un trato cálido y humano. Servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales, tanatorios y crematorios, servicios personalizados. Funeraria Santa Teresa, calle Conde de Crespo Rascón, 21, 923-21-32-89.
¿Tu máquina de coser suena como un tractor? ¿Se atasca, salta el hilo, te frustra y lo dejas todo a medias? En Entre Máquinas de Coser la reparamos para que vuelva a funcionar suave, silenciosa y con resultados perfectos. Trabajamos con todas las marcas y tenemos todos los accesorios de costura que necesitas. En Entre Máquinas de Coser te devolvemos las ganas de coser. Polígono El Montalvo 3, junto a Seur, entremáquinasdecoser.com.
¿Estás buscando la mejor clínica de medicina y cirugía estética? Ven a Clínica Revitae del Dr. Oyola. Más de 20 años de experiencia en el sector ofreciendo los tratamientos más avanzados de la mano de los profesionales médicos más experimentados y la última tecnología. Hazlo con los mejores. Pide cita en clinicarrevitae.com o en el 900-325-325.
Me estoy acordando de la brocheta de escorpiones que probamos este verano, ¿eh?
Sí, y yo de lo mucho que echabas de menos tu tostada con tomate.
La vuelta tiene sus ventajas. Vuelve con buen sabor de boca sabiendo que solo este mes puedes ahorrar hasta 9.000 euros en toda la gama Citroën y con 8 años de garantía.
Citroën. Descubre más en Citroën Grupo Nani. En calle Primera 21, Carvajosa de la Sagrada, Salamanca.
Esta larga batalla termine al fin esta noche.
Número uno en el mundo.
¡Qué noche más espléndida!
¿Cuánto tiempo sin verte, Zenitsu?
Guardianes de la noche. Llegaba el 12 de septiembre a los cines y arrasando absolutamente. Bueno, pues lo que ha venido después es una auténtica barbaridad que queremos analizar en este programa.
¿Qué? ¿Empezamos con esto? Es la hora del banquete.
Ese es el sonido de ese tráiler de, ya decíamos, uno de los éxitos más grandes, el más grande de la historia del anime en el mundo. Ese Kimetsu no Yaiba, que también es conocido por ese nombre en inglés, Demon Slayer, o Los Guardianes de la Noche, esa serie de manga que, bueno, pues escrita e ilustrada por Koyoharu Kologi, que su publicación comenzaba el 15 de febrero de 2016. ¿Quién más sabe de cómic, de manga, de anime, de todo lo que tiene que ver con esa maravillosa y cada vez más empapada en los poros de este país y de toda Europa Occidental? En Salamanca es nuestro protagonista, que ya está con nosotros y ya lo saludamos. Raúl Sinovas, ¿qué tal? Muy buenas, Raúl.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues nosotros, no sé si decir sorprendidos o no, porque sea esta película la más exitosa de la historia en el mundo del anime en todo el mundo y, por supuesto, también en España, también en Salamanca. ¿Qué está pasando con el anime? Ya definitivamente ha venido para quedarse, supongo, ¿no?
Sí, sí, o sea, lleva una temporada muy amplia en todas las estanterías, en todos los lugares, y la verdad es que yo reconozco que a mí me gusta mucho la serie, yo me lo paso muy bien, y el hecho, primero, de que no haya complejos de vamos a seguir la serie, en vez de por capítulos, por pelis, y ya lo iremos sacando, ¿vale? Nos tiene a todos enganchadísimos y funciona muy bien. Al final han demostrado que haciendo las cosas bien, con calma y respetando un poco la obra, te lo puedes pasar muy bien, y ha conseguido algo que ni Marvel ni DC ha conseguido crear, un público de grandes, uno de pequeños, es una locura.
Es verdad, fíjate que una de las cuestiones que muchos hablaban en el box office, en la cartelera de los cines en nuestro país, es, por supuesto que derrocó y se comió directamente a El cautivo de Amenábar, también entre otras cosas porque el target es muy variado. Es decir, Raúl, no estamos hablando de que el anime, el manga y todo esto sea para chavales, sino que el público es, casi te diría lo de 3 años a 99, ¿no?
Es que además han hecho una cosa muy bien. Te voy a hacer una pregunta un poco al contrario. ¿Por dónde empiezas a leer Spider-Man?
Claro.
¿Por dónde empiezas a leer Los Vengadores? Claro. Complicado. Claro, yo te digo ahora, Guardianes de la Noche, 24, 26, tomos, y ya está, cerrada, no hay más. Es mucho más accesible, claro. Es mucho más fácil. Los padres también se preocupan más de ver qué leen sus hijos. Y es algo que está bien escrito, que es divertido, que llama la atención, que es dinámico, que no necesitas 500 series para verla y llevar 30 años leyendo. Abres el primer tomo y pa'lante. Con lo cual, la gente entra mucho más sencillo, es muy transportable, es un lenguaje mucho más directo que tener que decir, no, mira, es que esta referencia es del año 74. Muy bien, pero no la necesito.
Estamos hablando de una llegada y consolidando esto de lo que estamos hablando. Creo que tú has estado hasta como quien dice hace unas horas en tierras andaluzas, en un Freakon en Málaga, que me lo definías fuera de micro como una auténtica locura. ¿Para qué andar con tibieces, no?
No, ha sido una auténtica locura. 120.000 personas en un entorno de Comic-Con de San Diego, que le han traído a España, a Málaga. Actores, Schwarzenegger, Jared Leto, en Christie, autores y uno de las grandes estrellas, que es muy curioso ver todo el fandom que hemos estado detrás, yo incluido, ha venido el compositor de la banda sonora de Final Fantasy,
¿sí?,
del videojuego, y estábamos todos como locos. Además ha sido muy gracioso porque la organización tenía un precio por foto y firma, y una vez que acaba el hombre de hacer su trabajo, se ha ido paseando por todos los lados para todos los que no habíamos podido pagarlo, no habíamos querido pagarlo, nos ha firmado, se ha sacado 200 millones de fotos y estamos todos como locos.
¡Qué maravilla! Claro, el otro día en la propia cadena SER y en los servicios informativos, nuestros compañeros de Málaga hablaban de lo que reporta. Entendiendo esta Comic-Con en Málaga como una inversión y no como un gasto. Cada vez todo el mundo del cómic y todas sus variantes son un negocio que reporta mucho a la ciudad donde se instala.
Tenemos en cuenta, en este caso de Málaga, que ha sido una auténtica locura, las entradas, por ejemplo, 120.000 personas a una media de 55 euros por entrada.
Caray.
¿Vale? Solo para organización, más luego ir a comer allí, viajes, vueltas y similares. Sí que es cierto que es otro nivel, pero por ejemplo ocurre en Madrid, ocurre en Barcelona, Sevilla. Todos estos eventos lo que hace es que la gente se mueva si tienes autores, y en España tenemos un montón de autores, incluso de manga. Tenemos a Kenny Ruiz, que ha sido el primer español en publicar en Japón, y lo tenemos aquí, es en España.
Pues estaba yo pensando, que fíjate, aterrizando todavía más cerca, Raúl, en Salamanca tenemos mucho, no potencial, sino que ya mucho ser humano reconocido en la materia para, no sé, ponernos las pilas y también ser, no sé si pioneros, pero desde luego marcar un punto de inflexión en este asunto, que nos falta, porque infraestructura tenemos, infraestructura hotelera, somos ciudad turística de interior, caray, ¿qué nos falta?
Nos falta un poquito de presupuesto, ahora si nuestros queridos alcaldes de Juventud y Cultura nos escuchan, que se rasquen un poquito, a ver si tienen unas cuantas monedillas, que tampoco se necesita tantísimo.
Y además es inversión, recordamos la palabra, es que no es gasto, es inversión, ¿no?
Es inversión, porque el problema muchas veces es que la gente no ve el retorno de inversión directo. Pero claro, si tú llegas y dices, mira, voy a traer, digamos, ¿no?, un Kenny Ruiz o Bruno Redondo, que ha ganado la mayor cantidad de premios del cómic americano. Aquí tenemos a Manuel García o a Tomás Hijo. Si organizamos buenas charlas, cosas atractivas para que la gente descubra que estamos muy empeñados, los del mundo del TVO, en que es para el TVO. No, lo que queremos es más público, poder hablarlo, y cuando un político de repente se encuentra con 10, 15 mil personas disfrutando una afición, es cuando ven ese retorno de inversión. Muchas veces cuesta hacérselo entender hasta que no lo ven. En este caso sí que pedimos un pequeño acto de fe, que de verdad va a merecer mucho la pena, a la gente le va a llamar mucho la atención. Recordemos lo que supuso en su momento el Training Day de Star Wars, todo lo que se montó, pues imaginarlo, 3-4 días lleno de cómic, lleno de anime, lleno de música. Yo creo que se podría hacer cosas muy chulas. Lo único que necesitamos es que nuestros políticos digan, venga, va, vamos a tirarnos a la piscina y hacer algo distinto, porque creo que puede ser un pelotazo absoluto.
Me lo estoy imaginando con fans, con creadores, con líderes de la industria, pues eso, del cine, de la fantasía, de los cómics, del gaming. Bueno, pues podría ser extraordinario. Desde aquí apostamos por ello y empezaremos a tocar, bueno, un verbo que es muy charrito, porque a la puerta se puede tocar, se puede llamar y se puede aporrear. Bueno, pues vamos a intentar aporrear, que se suele hacer más ruido. Señor Raúl J. Sinovas, como siempre, gracias por estar en la SER y por darnos luz acerca de un asunto que nos interesa, ya más allá incluso de por qué haya copado el mercado cinematográfico y haya roto todos los esquemas, por lo que esconde tras de sí, y cada vez sabemos más de ello. Raúl, un abrazo.
Abrazo de grande, gracias.
Hoy por hoy, Salamanca. ¿Problemas con la fontanería? Con Swift System dile adiós a los problemas y sin obras. Rehabilitación y saneamiento en problemas de presión sin romper. Rápido, limpio y efectivo. Swift System Fontanería de confianza a tu alcance, para que la tranquilidad vuelva a fluir. Swift System, tu solución en fontanería sin obras en María Auxiliadora 78 o fontaneriasinobra.es.
Hola, soy Martín Berasategui y quiero hablarte de algo que puede mejorar tu vida: el buen dormir. En Sentis diseñamos mucho más que colchones. Creamos experiencias para que descanses y despiertes en tu mejor versión.
Ahora mejoramos y nos trasladamos a la calle Valencia 14, frente a Cocinas Santos.
Porque tu descanso es nuestra especialidad.
Sentix, by Muebles Mario, la mejor tienda de colchones de Salamanca. Ahora en la calle Valencia 14, frente a Cocinas Santos.
El arte del buen dormir.
¿Pero qué haces ahí parado? Sal, disfruta de la vida y haz deporte con Bicicletas La Cadena. Tu tienda especializada en bicicletas con servicio de reparación, asistencia técnica y recambios. Y con marcas en exclusiva como Mendiz y Coluer, entre otras. Bicicletas La Cadena, más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
La solución, Ruano Monzón. Fabricantes e instaladores de persianas, mosquiteras y estores de protección solar y decorativos desde hace más de 45 años. Olvídate de medir y del montaje. Pide presupuesto sin compromiso en el 923-23-3808 o en calle Volta 56. La solución, Ruano Monzón.
¿Quieres darle una nueva vida a tus suelos de madera? En Tarimas y Parques en Beijing, lijamos, restauramos y barnizamos tus suelos con todo tipo de barnices, al agua y sin olor. Transforma tu hogar con nosotros. Tarimas y Parques en Beijing, el suelo de tus sueños. 628-49-2792.
¿Quieres dormir y descansar a pierna suelta? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un colchón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un canapé Arcón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas una almohada, un somier? Ven a Multicolchón. Tu tienda de descanso. Multicolchón ahora está en Salamanca, Paseo del Rollo 78 y en Santa Marta, en Calle Estrecha.
¿Buscas trabajo, quieres emprender o te apasiona la innovación? El próximo 3 de octubre llega a la sede de la Cámara de Comercio de Salamanca la Feria de Empleo, Emprendimiento e Innovación de Salamanca, el evento que conecta talento, empresas y futuro. Descubre los pilares para liderar tu desarrollo personal y transformar tu empresa. La transformación empieza contigo. Organiza Cámara de Comercio de Salamanca en colaboración con el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León.
En el Leclerc puedes encontrar nuestros folletos en tienda, web y app. Y además, hoy lunes, vino crianza Faustino Rivero Ulecia, 75 centilitros a 5,69 euros. Y vino tinto Roble Melior a 9,99 euros. Con la tarjeta Leclerc, 100% de reembolso en la segunda unidad. En el Leclerc, disfruta de nuestra feria de vinos hasta el 13 de octubre. Y siempre, más baratos.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Quedan 16 minutos para llegar a las 2 de la tarde, las 14 horas. Ramón Vicente, muy buenas de nuevo.
Muy buenas de nuevo.
Como nos gusta el manga, el anime, el tebeo, de todo, ¿eh?
Me ha gustado mucho. Contado.
Sí, 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 porque además es que cada vez está cogiendo más auge y nos gusta porque aquí en Salamanca pues somos muy pioneros también en ello, pero nos gustaría, como decía nuestro propio invitado, que Salamanca diera un paso hacia adelante también en este tipo de cultura, que somos una ciudad de culturas muy abiertas. Bueno, pues también demostrémoslo en este asunto.
Hombre, yo creo que cultura es, y la cultura tenemos gente en Salamanca, como ha dicho Raúl, que está muy arriba en ese escalón del cómic o del tebeo. Por lo tanto, no hay excusa, Ricardo.
Y si esta es una ciudad que tiene a gente puntera en ese aspecto, imagínense cuando hablamos de la música. Y alguien más que se va a sumar al carro, porque, Ramón, les presentamos a todos nuestros oyentes, por si no lo vieron, ya lo escuchan ahora aquí en la SER, a una salmantina que hizo esto en La Voz, concurso de Antena 3, hace apenas 3 días. Esa es Libertad Román. Se dio la vuelta a Malú, que bloqueó a Mika. Está dentro de esta Voz 2025. La primera impresión, Ramón.
Bueno, que tiene una voz impresionante, con tintes negros clarísimos.
Y mira.
Tío, qué bonito.
¿De dónde eres, Libertad?
De Salamanca.
Buenísimo.
Opa, Pablo López diciendo de Salamanca. Buenísimo.
Qué bueno que estés aquí.
Y decías, Ramón, buenísimo.
Perdona. Sí, que tiene una voz con ese toque negro, con esa versión además de Rosanne, un clásico de Police que le da la vuelta.
Una versión, lo hace suya, ¿verdad?
La hace suya, parecida a una versión que salió en la película de Moulin Rouge, no igual, pero que le da un toque negro bestial. Y la verdad es que se dieron la vuelta muy tarde, ¿sabes? Sí.
A veces dicen que se da la vuelta tarde para sobre todo, disfrutarla sin tener que estar ahí pendiente de juegos y competiciones. Esto dice Malú.
Pero no, porque
lo haces mucho.
Pero no sé por qué. Porque
¿por qué?
No, para mí no me gusta. No te has puesto triste ni nada, ¿no? Porque yo me haya dado la vuelta sola.
No.
Y no haya dejado que nadie más exprese.
Vamos, a ver, que es una pedazo de artista, Dios mío.
¡Eh, vale!
¡Libertad!
¡Libertad!
Me han...
¡Malú!
Siempre he dicho que a mí me gusta como ese carisma y esa sensación de fuerza de una mujer en el escenario, ¿no? Esa que pisan, que tienen agresividad cuando cuentan las cosas, que lo dicen con esa seguridad, y tu voz abarca toda esa seguridad, toda esa fuerza, ese roto, esa tesitura tan grande, pero con esa arena y esa forma tan rota de expresar y tan fuerte, ¿no? Creo que hay muchas veces que tenemos que controlar a veces esa agresividad para que cuando aparezca sea súper importante, ¿no? Porque tú tienes todo eso que hay que tener para impactar cuando hay que impactar. Y afortunadamente sé dónde tú puedes impactar. Y me encanta haber bloqueado a mi gran amigo Mika y que estés en mi equipo nada más.
Muchas gracias, Malú.
Vaya barbaridad de exposición que le hace Malú, a la buena de la salmantina.
Minuto largo, casi 2 minutos, y yo creo que tiene toda la razón y acierta en todo lo que le dice. Y además, yo creo que esa voz, lo que hemos escuchado, también si le meten cosas de rock, así, de este rock que conocemos clásico, yo creo que también le vendría muy bien a Libertad. Vamos a ver hasta dónde llega, pero desde luego impactante ha sido la actuación.
Pues suerte para esta vocalista de orquesta con ya una edad en la que muchos dirían eso de, bueno, yo ya lo tengo hecho en la música, y se planta allí, deslumbra, y seguiremos en este espacio.
Yo creo que nunca es tarde para participar
para
en un concurso, para nada, exacto, para nada.
Nunca,
¿no?,
es tarde para nada, menos para enrollarnos, porque quedan 10 minutos para las 14 horas.
Hoy por hoy, Salamanca.
Una combinación única de profesionalismo y cercanía, adaptada a cada cliente.
Un equipo coordinado de especialistas con experiencia. Expertos en ortodoncia invisible para adultos y niños.
Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca.
¿Quieres convertir tu bicicleta en una eléctrica? Ven a Bicicletas La Cadena. Somos tienda especializada en bicicletas, con servicio de reparación y mantenimiento de horquillas y amortiguadores, asistencia técnica y recambios. Sal, disfruta de la vida y haz deporte con Bicicletas La Cadena. Más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
¿Tu máquina de coser suena como un tractor? ¿Se atasca, salta el hilo, te frustra y lo dejas todo a medias? En Entre Máquinas de Coser la reparamos para que vuelva a funcionar suave, silenciosa y con resultados perfectos. Trabajamos con todas las marcas y tenemos todos los accesorios de costura que necesitas. En Entre Máquinas de Coser te devolvemos las ganas de coser. Polígono El Montalvo 3, junto a Seur. Entremáquinasdecoser.com.
¿Tienes problemas de audición? Ven a Óptica Manuel Pedraza por tus audífonos y pilas de última generación. Tienen incluso GPS en caso de pérdida. Óptica Manuel Pedraza, desde hace más de 30 años en Plaza de la Fuente 18, 923-21-7770.
En el Leclerc puedes encontrar nuestros folletos en tienda, web y app. Y además, hoy lunes, vino crianza Faustino Rivero Ulecia, 75 centilitros a 5,69 euros. Y vino tinto Roble Melior a 9,99 euros. Con la tarjeta Leclerc, 100% de reembolso en la segunda unidad. En el Leclerc, disfruta de nuestra feria de vinos hasta el 13 de octubre. Y siempre, más baratos.
Este verano, dormir bien no cuesta un sueño. En la colchonería de mi sueño tenemos los mejores colchones con precios que te harán soñar despierto. Pásate por la rotonda de entrada Santa Marta, frente al Leroy Merlin. La colchonería de mi sueño, donde el descanso sí tiene precio y es bajísimo.
¿Aún no conoces el Centro de Óptica y Audiología Universitaria en Salamanca?
Visítalo en calle Toro 63 y descubre sus fantásticos precios.
Hasta un 50% más baratos que el precio recomendado.
Y ahora además, un 15% de descuento adicional.
Solo en Óptica y Audiología Universitaria.
¿Buscas trabajo, quieres emprender o te apasiona la innovación? El próximo 3 de octubre llega a la sede de la Cámara de Comercio de Salamanca la Feria de Empleo, Emprendimiento e Innovación de Salamanca, el evento que conecta talento, empresas y futuro. Descubre los pilares para liderar tu desarrollo personal y transformar tu empresa. La transformación empieza contigo. Organiza Cámara de Comercio de Salamanca en colaboración con el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Y claro, si este es el principio de la carrera fulgurante de esa salmantina que está en La Voz, igual que lo ha sido para Nereida el año anterior, que también participó y llegó a las puertas de esa gran final y la hemos disfrutado, entre otros casos, en la gala aniversario de Radio Salamanca de la cadena SER, o así con muchos artistas. Es verdad que todos miran a La Voz, todos miran a Operación Triunfo, fuera pues al American Idol, pero también hay otros concursos que han lanzado a grandes artistas.
Tú preparando tan solo un café con la mirada en el suelo, yo acostumbrándome a hacer el papel de como que nos queremos. Claro, más claro que la voz.
India Martínez, en un concurso que se llamaba Ramón Veo Veo,
anda.
Y que cuando era muy niña, pues la lanzó a, joder, que se dedicara a esto de la música. Y miren quién es India Martínez,
bueno,
claro.
Una grande de España.
Letra de nuestra canción, claro, más claro que el agua. Igual que los gatos no ladran. No vamos a llorar, vamos a olvidar.
Le ha pasado a India Martínez y también a nuestro siguiente protagonista. Sí, a él, a Josep Sergi Capdevila Querol. Ganó el concurso de bandas de la televisión Gent d'aquí, de la televisión catalana.
Vestida de rojo, en punto a las 10, podré conocerte al fondo del bar.
Claro, es Sergio Dalma.
Suena esa voz rasgada.
Eso
al italiano,
es, hablando,
¿no?,
de voces rasgadas y con arena, como decía Malú, de Libertad. Es verdad que aquí el premio no fue tan grande como los que se dan ahora. Y ganó el programa, como decíamos, de Gent d'aquí. Y le valió para cantar en un club nocturno en Barcelona, era el premio.
Bueno, bien.
Qué fortuna la mía, he quedado contigo.
Ejemplos de que cualquier oportunidad es buena, cualquier concursito, lo que se mueva para que cualquier artista de Salamanca siga los pasos de otros charritos y también de grandes estrellas.
Totalmente, porque, bueno, la calidad la tienen, el talento lo tienen y necesitan una oportunidad. Y si eso viene a través de un programa de televisión o de las redes sociales, que hoy en día también se mueven bastante y conocemos bastantes artistas, pues yo creo que ya va siendo hora de que una artista nuestra, un artista, ya pegue el pelotazo, pero lo pegue bien, arriba, como Sergio.
Como tiene que.
Como
Peña
Martínez, claro, arriba del todo.
Imaginen, están ustedes escuchando Radio Salamanca, pero imaginen que están ustedes escuchando Radio Sevilla hace muchos, muchos años.
Como las alas al viento, yo le llevo a Dios mi corazón. Como las alas al viento, yo le llevo a Dios mi corazón, a ese Dios que en mi vida.
Y que a una muchacha de apenas 15 años, su padre Fernando Mohedano la lleva a Radio Sevilla. En Radio Sevilla, en uno de sus concursos, se presenta en 1958. Y en el Teatro Álvarez Quintero de Radio Sevilla gana 200 pesetas, una botella de gaseosa y un par de medias. Miren lo que fue ganar un concurso.
La más grande.
La más grande.
Así de todas. La llaman, ¿no?
Ayúdame, 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 Dios.
el ejemplo de que más allá del tesón, por supuesto, del talento, lo importante de eso, de estar en el momento adecuado, en el lugar exacto, y dar un paso hacia adelante. Y ella es, pues eso, la más grande. Si es que esa definición no tiene...
Yo creo que está, ¿no? Está clarísimo. ¡Qué voz! Es que yo cada vez que escucho... Porque muchas veces no escuchamos tanta música como... Bueno, Rocío Jurado...
Y menos en español, como te decía, tiene oyente.
Es verdad, que el otro día vino un oyente, Antonio, y decía... Es que no ponéis... Bueno, supongo que hoy si nos está escuchando...
Le está gustando el cierre, ¿no?
O sea que sí, sí, además tenemos ese flamenco que es muy nuestro, tenemos esa copla de la que la más grande se la hizo suya y entre otros artistas, y desde luego tenemos un talento en España que lo decía Mika el otro día también, ¿no? Que decía, es que el talento que hay en España es brutal, y yo creo que tiene razón.
Pues mañana... Con su ayuda volvemos a construir un programa de actualidad y de entretenimiento. Será a las 12:20. Ramón, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y a ustedes les dejamos enseguida con la información nacional e internacional. Regresamos en un instante para saber qué ha pasado a lo largo de toda la mañana con voces de protagonistas en hora 14 Salamanca. Y a las 3, recuerden, llega todo el deporte con Sergio Valdés, con Ser Deportivo Salamanca. Pasen buen lunes.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.